Andrés Silva, de los mejores del Eintracht, clave en la primera parte, empató el partido y la segunda parte ha sido un toma y daca constante. Además, dos equipos que han explotado perfectamente sus virtudes. El Eintracht, que ha podido correr, y el Friburgo, que cuando se despliega es cuando hace daño de verdad. Ha estado muy bien Christian Streich con el cambio cuando ha pasado a defensa de tres centrales. Ahí ha conseguido ser un equipo más compacto atrás y hacer mucho daño a la contra con Holler principalmente, y así ha llegado la jugada del 1-3. Cuando parecía todo sentenciado, ha decidido tirar la casa por la ventana con los cambios a Dan Hutter. Primero ha metido a De Guzmán, después a Chandler en la derecha y finalmente a Gacinovic entre líneas. Le ha salido de maravilla, los tres cambios han aportado muchísimo. Ha llegado el 2-2, ha llegado el 3-3 y ha podido llegar el 4-3 en esa ocasión de Camada, que hoy ha estado bastante bien. Es un jugador también de apariciones, pero hoy ha tenido el día y ha sido una pesadilla, ha sido indetectable entrando por la derecha, por la izquierda. Bastante mejor Kostic, pero si quiere salvarse el Eintracht de aquí a final de temporada, tiene que blindar su portería y ayudar un poquito más a Kevin Trapp. 11 goles en 3 partidos, Pablo, ha encajado, ¿eh? 3 ante el Gladbach, 5 ante el Bayern y 3 hoy ante el Friburgo. Son unas cifras que no se pueden consentir para un equipo que quiere permanecer la temporada que viene en la Bundesliga. El Friburgo, el arranque no es bueno porque son 2 puntos de 9, pero como estaba en una situación desahogada en la tabla, la verdad es que no peligra, desde luego, para la temporada que viene. Es verdad que el sueño de la Europa League en esa pelea con el Wolfsburgo se puede alejar porque son muy poquitos, 2 puntos de 9, pero tiene que seguir remando. Y lo decía antes David Fer cuando le preguntaban en concreto por el Wolfsburgo, por el Friburgo, perdón. Es un equipo que sus aspiraciones es no pasar apuros. Si llega a Europa, mejor que mejor, pero la temporada ya es buena, ya es de notable. Si después llega al sobresaliente, mejor. Hemos visto un gran partido, el Eintracht tendrá que seguir remando, pero este 3-3 la verdad es que ha sido espectacular.
Gracias, Alberto.
Un placer.
Y un placer volver a verte por aquí, que hacía mucho que no te veía. Bueno, a David Fer también, hacía mucho que no le veía, y a David Timón también.
Una alegría veros a todos.
He visto cómo ha sido tu aspecto en cuarentena, ha ido cambiando según han ido avanzando las semanas de camisetas, sí. Eso sí lo he visto. Y ahora pues ya un gustazo volver a verte por aquí. Mañana darle fuerte con la bici, ¿eh?
Perfecto, sí, mañana toca bici.
Mañana toca bici. Y me falta por saber la lectura de lo del Weser Stadium, el Werder Bremen Gladbach de David Timón.
Bueno, el único partido que nos ha llevado a la locura por delante y yo creo que el gran beneficiado de la jornada, el Werder Bremen, que coge mucho aire, que yo creo que compitiendo como ha competido hoy, tiene muchas opciones de salir de abajo y diría que de salvarse, y todo ello en base a un partido muy competitivo, un partido muy sólido, yo diría casi que impropio de un equipo que está tan abajo, porque es verdad que hoy sí que ha defendido bien esa línea de cuatro sin probaturas, sin jugadores resorte que se meten entre centrales, con Moisander, con Belkovic defendiendo bien, con un Marco Friedel mucho más estático en la banda y Selassie en la derecha, y sobre todo con tres por delante que permitían defender juntitos, cerrar muy bien el medio y luego conectar arriba, conectar a los mediapuntos, que los interiores ganan altura y en general ser un equipo que viajaba arriba con su bloque muy compacto y que luego cuando replegaba hacía lo propio. Es verdad que la clave la tuvo el Gladbach, la tuvo Marco Rose y hoy no dio con la tecla. Yo creo que hoy no supo resolver el puzzle como sí que lo ha sabido hacer otros días, como sí que lo sabe hacer normalmente porque es un entrenador con una lectura de los partidos y con una soltura táctica amplísima, pero hoy vimos gran parte del encuentro a sus piezas de arriba muy desconectadas, sus carriles exteriores que, como digo, son claves para progresar porque fijan por fuera, reciben y sueltan por dentro, no aparecieron nunca, son de los jugadores que menos toques han dado en el partido, tanto Stefan Lainer como Oscar Wendt, y luego esa segunda cuestión que es la base de la jugada. Creo que hoy tres centrales y encima un doble pivote de base en que los dos jugadores, tanto Florian Neuhaus como Christoph Kramer, vienen mucho a recibir, juegan muy cerca de la pelota y digamos tienen pocos movimientos de ruptura, pocos movimientos hacia el área contraria, le ha pesado muchísimo al Gladbach. Esa función la ha tenido que hacer Stindl durante todo el partido, de ida y vuelta, pero no ha sido nunca capaz de conectar a los dos bloques porque como digo, el Werder replegaba muy bien, cerraba sus líneas de arriba con las de abajo, empastaba esa zona mucho, protegía los carriles y no había capacidad de progresar. Rose tardó mucho en corregir, cuando lo hizo fue con Plea viniendo al interior contrario, al interior izquierdo a recibir en una zona de media punta con un Marcus Thuram ya mucho más cansado que tuvo que jugar todo el partido de espaldas dejando muchos toques erróneos que facilitaron mucho la tarea para el Werder. En general, luego Rose cuando trató de corregir cambió los centrales, cambió el sistema, perdió mucha profundidad en el centro del campo y desde ahí Bittencourt pudo hacer daño. Si Davy Sal, que hubiera tenido un poquito más de acierto, que no lo está teniendo, probablemente la temporada del Werder sería otra, pero lo que sería otro seguramente sería el resultado hoy. En cualquier caso, un partido muy bien competido por el Werder y un Gladbach que creo que sí que se ha difuminado un poquito con eso que nos dejó en la primera jornada de vuelta de Bundesliga. Ha perdido un poquito en la presión, ha perdido mucho con la pelota y, como digo, cuando un equipo ataca mal, normalmente defiende mal y sus fases del juego se corresponden siempre unas con las otras. Injusto empate casi diría para el Werder porque ha merecido mucho más que el Gladbach hoy.
Gracias, Timón.
Abrazo grande, Pablo.
Y me alegro mucho de volver a verte. También, que el otro día, es que el otro día estaba en casa.
El otro día estabas en casa, pero...
Sé que no te gustas mucho cuando te dejo aquí en el estudio solo.
Hay días que, vamos a decirle a la gente, que hay días que yo vengo aquí pensando que nos vamos
a ver.
Ha habido algunos días.
Dos días. Uno, porque estaba en el Mutua Madrid Open haciendo el programa.
Correcto.
Y otro, porque tenía la clavícula rota.
La excusa...
Está comprada.
Y tú sabes que yo no me quejo nunca. Yo vengo, cumplo, aunque esté aquí completamente solo en el estudio, sentado en el sitio del presentador, y ya está, yo tiro para adelante. Yo soy una persona en general muy agradecida. Tú sabes que a mí me gusta comentar mucho y cuando toca comentar yo me adapto a las circunstancias siempre.
Gracias, David.
Abrazo fuerte.
Pablo. Las guindas, empiezo por lo del Bayarena, sobrino.
Que ha sido muy superior el Wolfsburgo, aunque ha marcado a balón parado. Realmente un partido desastroso del Leverkusen. A mí por lo menos me ha sorprendido mucho y poco más que añadir a lo que dijo David Fer. En cualquier caso, ahí están los dos. Uno en la pelea por la UEFA, el que ha ganado, el equipo de los Lobos. Y el otro por la Champions. El Leverkusen aún le quedan unas jornadas para consolidarse en esa posición de la máxima competición europea.
Gracias, Sobri. Un abrazo.
Hasta luego, chicos.
Ponemos la guinda a lo del Commerzbank Arena, JL.
Pues que ha molado un montón el partido, que lo ha tenido prácticamente todo, que ni el Eintracht le sirve el punto para alejarse del todo del descenso, ni el Friburgo para meterse de lleno por Europa, pero que todavía queda mucho y esperemos que todos los partidos que nos quedan sean así de bonitos. Y sobre todo, que a partir de ahora, en vez de elegir a Maro los partidos que me tocan, que los elijas tú, por favor.
Perfecto. Me acaba de hacer amar un corte de manga, pero vale, ok.
0-0 al 3-3, ¿sabes?
Yo creo que en una pelea, pues tú tienes más cuerpo, entonces pues...
No, yo con Amaro nunca me metería.
Vale, pues yo tampoco. Entonces, pues, lo que diga Amaro, mejor y ya está, JL. Las cosas como son. Además, yo tengo la clavícula rota y tampoco estoy aquí para pegarme con nadie. Gracias, JL. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
A ver, y hablando de pegarse, de gimnasio, de bíceps erguido, pero poca narración de goles, Fran González, tu guinda del Werder Gladbach.
Pues no ha sido un gran partido, las cosas como son, 0-0 en el marcador entre Werder Bremen y Borussia Mönchengladbach. Hay que reconocer que el Werder Bremen ha hecho un poquito más que el Gladbach, es decir, ha podido llevarse el partido, pero demuestra que es penúltimo clasificado con 21 puntos, 17º clasificado, punto positivo para el Werder Bremen porque es el segundo partido que no pierde y también para el Gladbach porque mantiene esa quinta posición con 52 puntos y es que el Bayer Leverkusen hoy, al caer, pues oye, le ha ganado ese puntito al Gladbach. Amarillas para Gebre Selassie y para Belkovic por parte del Werder Bremen y por parte del Gladbach para Jansky.
Aquí lo dejamos todo apuntado. Fran, un abrazo.
Abrazo, Pablo.
38 sobre las 10 de la noche. Marcador en Radio Marca toda la Bundesliga.
Este sábado gratis con el periódico Expansión, Guía de los Valores de la Bolsa. Un número especial que analiza el impacto del coronavirus en las empresas del IBEX una a una. La guía incluye los mejores consejos para actuar en una bolsa volátil y el ranking de las empresas que pagan más dividendos. La Guía de los Valores de la Bolsa, una herramienta imprescindible para el inversor. Este sábado gratis con Expansión.
El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro.
¡Mío!
No, tuyo no. Nuestro.
¡Superlativa la joven perla del fútbol europeo! ¿Cómo se fue por banda izquierda de uno, de dos? Dejó sentado al tercero en slalom. Espectacular el nivel de este joven talento sobrenatural superlativo. ¡Gol por toda la escuadra!
Tiene un talento descomunal. Es un futbolista llamado a ser el futuro de su equipo. No se veía un talento así desde Di Stéfano.
Fenómeno.
búsqueda de los fenómenos, es decir, saber de qué jugadores podrían o deberían tirar los diferentes entrenadores de nuestra liga. Ayer lo hicimos con el líder, con el FC Barcelona. Hoy, además, cuando se cumplen 2 años de lo de Kiev, del partido de Kiev, lo hacemos con el Real Madrid. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de Kiev más allá del partido?
Pues hombre, la experiencia de Radio Marca, sin duda, ¿no? Fue aproximadamente a 50 kilómetros de Kiev, en una especie de hacienda, con un chalet por un lado, en otro pues un edificio donde solamente constaba de una cocina y una despensa. La parte de atrás estaba la granja, con gallinas, con una yegua, con bastante césped, bien cuidado, con manzanos. Y la verdad que ese fue nuestro cuartel general para llegar hasta el Olímpico de Kiev y para dormir. Cuanto menos una experiencia out of context Radio Marca.
Y una gran pizza que me pedí yo en el centro de Kiev, que desde luego no satisfació mi hambre. Pero bueno, en fin, en el out of context o Radio Marca podríamos hacer capítulos de ello. Fíjate, sería una buena idea. Joder. Pero hoy estamos para hablar del Real Madrid-Castilla, de un equipo que entrena Toribio, Raúl González Blanco, y que tú has decidido destacar a estos 4 fenómenos. Empezamos por Fran García.
Sí, lateral izquierdo. Es verdad que es complicado que en este periplo vuelva a jugar con el Real Madrid, porque ya debutó de la mano de Solari contra el Melilla en Copa del Rey. Es verdad que es muy complicado que veamos algún canterano por el overbooking que tiene la plantilla de Zidane, pero hay que destacar a Fran García, lateral izquierdo, futbolista que apenas mide 1,69, natural de Bolaños de Calatrava, un pueblo de Ciudad Real, y es una auténtica bala por la izquierda, muy rápido, dinámico, a pura línea de fondo, explosivo. Es decir, la gente que se haga una idea qué tipo de lateral izquierdo, qué perfil de lateral izquierdo es más un Roberto Carlos que un Marcelo. Salvando las distancias con Roberto Carlos, con ese cañón que tiene en la pierna izquierda, pero es un futbolista de ese perfil, muy bajito, muy rápido, que le gusta pura línea de fondo y sobre todo le gusta mucho doblar a su par.
Tenemos también otro nombre propio, del que además hablan muy bien en la Factoría Blanca, que es Miguel Baeza.
Centrocampista de vocación ofensiva, con mucho gol, no en vano, hasta la fecha era el máximo goleador del equipo de Raúl con 9 tantos, natural de Córdoba, 20 añitos, y es un futbolista que tiene, bueno, pues una zurda que empieza a coleccionar golazos, y es un jugador del que hablan francamente bien, muy joven. A pesar de ello, bueno, pues ya está dejando gotas de su calidad en el Di Stéfano, y la verdad que ha venido apuntando buenas maneras en categorías inferiores desde el juvenil hasta ahora con el Castilla de Raúl.
Álvaro Fidalgo.
También debutó con el primer equipo, de la mano de Solari contra el Melilla, es el capitán, estuvo en la gira de Canadá del pasado verano, centrocampista llegador, 6 goles con el Castilla en la presente temporada. A pesar de ser llegador, es más mediocentro, más posicional. Le descubrió Antonio Iriondo para el Rayo Majadahonda, que es un aval bastante interesante cuando eres un chico menor de 18 años. Ahora tiene 23, es natural de Oviedo, pero a pesar de ello me cuentan que el Sporting se lo quiere llevar para la próxima temporada. Así que sería su primera experiencia en la segunda división de nuestro fútbol, siguiendo un poquito los pasos de, por ejemplo, Aleix Febas, que también la temporada pasada dio el salto, jugó en el Real Zaragoza, también Albacete, y ahora está con el Mallorca en primera división.
Y con Takefusa Kubo, también otro de los nombres propios de la Factoría Blanca. Y, en último lugar, un jugador con un apellido muy del Real Madrid, Antonio Blanco.
Sí, que tiene 19 años y va a cumplir 20 el próximo mes de julio. Y es, bueno, una de las perlas de la cantera. Natural de Montalbán, de Córdoba. Fue campeón de Europa sub-17 en 2017 en Croacia, porque nació en el 2000. Campeón de Europa sub-19 en 2019 en Armenia, en el último europeo, con esa generación, con los Ferran Torres, con toda esa saga, ¿no? Con Abel Ruiz, con Ander Barrenechea, pues un montón de jugadores que bueno, pues que mezclaron muy bien y dieron con el título en aquella final en Yerevan. Es el playmaker del equipo de Raúl, se caracteriza por su visión de juego y trabajo, pero sobre todo por su visión de juego. Tiene un gran periscopio, buen golpeo lejano, como ya ha demostrado en categorías inferiores, no en vano, ha marcado ya varios goles desde más o menos centro del campo. Uno contra el Internacional de la Amistad y otro, el más conocido, el más mediático, contra el Barcelona en el Clásico de Juveniles.
Fran García, Miguel Baeza, Álvaro Fidalgo, Antonio Blanco son los nombres propios que destaca Miguel Ángel Toribio del Real Madrid Castilla. Es verdad que no se ha contado a Rodrigo ni tampoco a Reinier, uno porque ya es futbolista del primer equipo a todos los efectos, salvo la ficha, y otro por el cupo de extracomunitarios y también Rodrigo, no Toribio, que hay otro Rodrigo, Rodrigo Rodríguez en el Real Madrid Castilla, que también es brasileño y no puede jugar con el primer equipo por los extracomunitarios.
Sí, déjeme hacer un pequeño tracklist. Esto es actualidad porque a partir de mañana está previsto que varios canteranos se unan al trabajo de Zidane. Conocíamos la presencia ya de Luis Federico como cuarto portero por detrás de Courtois, de Areola y de Diego Altuve. También conocíamos la presencia de Javi Hernández y mañana se van a incorporar al trabajo tanto Renier como Miguel Gutiérrez. Y Miguel Gutiérrez posiblemente sea pues el quinto hombre a destacar en esa especie de tracklist, un futbolista que bueno, que más o menos sigue, salvando las comparaciones, los pasos que dio Nacho, porque es polivalente, puede jugar de central, puede jugar de lateral izquierdo, capitán en las categorías, recientemente renovado por el Real Madrid y debutó con el conjunto blanco en la Audi Cup del pasado mes de agosto contra el Fenerbahce, así que también un futbolista a tener muy en cuenta, defensa polivalente, Miguel Gutiérrez.
Gracias Toribio, un abrazo.
Un abrazo.
47 sobre las 10 de la noche, las canteras, que son tan importantes en el fútbol, como también importantes sois vosotros en el 628-26-90-92.
Claro, claro, no se acuerda el tío del enfado que tenía, no de la papa que cogió, no, del enfado. Porque normalmente uno cuando se enfada mucho, al día siguiente no se acuerda. Es lo normal. Venga.
Buena, Radio Marca. La verdad que estos dos meses que hemos pasado muy malos, sin deporte y sin nada, da una satisfacción muy buena escucharos narrar un partido con esa alegría y con esa buena voluntad. De verdad, aunque sea la Liga Alemana, sois unos campeones. Un fuerte abrazo a todos. ¡Arriba Radio Marca!
Bueno, supongo que lo que han dicho, que van a poner sonido ambiente en las retransmisiones de fútbol, ahora en los partidos que vamos a jugar de liga a puerta cerrada, será una broma, claro. Porque vamos, sería auténtica vergüenza que hicieran algo así en los campos de fútbol. ¡Qué tomadura de pelo y qué falta de sensibilidad con el espectador!
Joder, tío, qué maravilla de poder escuchar ese ruido, tío. Ir en el camión y poder escuchar fútbol en directo, se me ponen los pelos de punta, tío. A ver si empieza ya la liga, ¿eh? Venga, perraco, que me voy a currar.
Hola, buenas tardes, Marcador. Vamos a ver, llevo un año y medio escuchando que el VAR español no funciona, que los criterios no se sabe cuáles son, que las manos, que aquí esto es un desastre. Que el arbitraje español no da una derecha, que no se sabe cuándo se revisa una jugada. Joder, lo de hoy del penalti, el codazo del defensa del Bayern en el partido contra el Dortmund, ha sido el penalti más descarado que he visto yo en los últimos 30 años.
Hombre, tampoco será para tanto. A todos los oyentes que nos dan las gracias, pues gracias a vosotros por estar al otro lado y por ayudarnos e impulsarnos e insuflarnos aire, que nos da muchísima energía cuando nos contáis ese tipo de cosas. A mí me parece una vergüenza que vayan a poner realidad virtual, me parece un acierto, de hecho yo creo que es positivo, aunque todos tenemos que saber que el fútbol es de los aficionados, pero es una realidad palpable que molará más con un poquito de aderezo que sin él, desde luego que sí. Nos quedan 40 minutos de marcador y los afrontamos, como siempre, con energía. Porque si te sientes cansado o con fatiga, tengo para ti la solución Finisher multivitamínico y minerales con 12 vitaminas y 9 minerales y con solo una cápsula diaria. Además, No tiene estimulantes, ni gluten, ni lactosa. Más información en www.finisher.es. En Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
Marcador con Pablo Parra. Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Marcador. Con Pablo Parra.
8 para las 11 de la noche, 8 para las 10 en Canarias. Ahora mismo nos vamos a marchar hasta un lugar en el que hace poco conocíamos que se reanudaba la liga, concretamente hasta Austria y concretamente hasta el Sturm Graz, porque ahí juega Juan Domínguez. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Tú bien? ¿Todos bien? ¿La familia bien?
Bien, bien. Por suerte todos bien, tanto yo como mi familia, así que eso es lo más importante ahora mismo con todo esto.
¿Cómo ha sido lo primero llevar el confinamiento y esta situación tan lejos, separados por tanta distancia?
Bueno, yo aquí el confinamiento lo viví una semana y media más o menos, luego por una situación delicada personal, familiar, pues pedí permiso y volví a España. Y en España estuve pues prácticamente 2 meses. Se podría decir que todo el confinamiento lo
has venido para acá, ¿no?
Sí, estuve ahí hasta el 4 de mayo. El 4 de mayo me volví y allí llegué pues mediados de marzo, una cosa así.
Ostras, pues lo primero quiero que me cuentes cómo fue el viaje hacia Austria. Primero porque yo sé que los aeropuertos han estado muy cerrados, evidentemente no había vuelos regulares, era muy difícil encontrarlos. ¿Cómo ha sido todo eso y cómo eran las medidas de seguridad en el vuelo?
Pues fue un poco odiseas, tanto para ir como para volver a Austria, incluso diría más para volver a Austria, porque en la ida las fronteras estaban ahí, algunas anunciando que ya estaban cerradas, pero no totalmente, permitían ciertos transportes aún y eso fue lo que yo pude aprovechar. Si yo voy a ir unos días más tarde, pues seguramente no podría haber ido. Al final mi viaje fue coger un tren, solo había un tren al día de Graz, que es en la ciudad en la que estoy, hasta Viena. Allí pude coger un avión hasta Oporto. Ya te digo, todo esto sin controles, de aquella no había muchos controles ni nada, simplemente con mi billete y
poco más. O sea, tú podrías, Juan, digamos, haber sido portador de coronavirus y haberlo llevado por todos los sitios en los que estuviste, ¿no? O sea, no había ningún control, ningún tipo de restricción.
En ese momento no. En ese momento todo estaba, digamos, empezando no, porque empezó antes, pero estaba cogiendo mucha importancia y empezaba a ser muy peligroso. Y la verdad que no, porque además yo lo puedo comparar con la vuelta, y la vuelta fue todo lo contrario. Una vuelta tuve que traer 1000 permisos, me pararon un control antes de entrar en el aeropuerto, luego los controles dentro muy exigentes, incluso no les valía solo con el contrato de trabajo, en muchos casos tenía que entregar permisos especiales tanto de la embajada como de la policía, y un viaje bastante más largo, empezando el sábado en tren desde Coruña hasta Madrid y acabando el domingo de madrugada en Múnich, que me vinieron a buscar y me trajeron hasta aquí, hasta Austria. Ahí sí que hubo controles.
Ostras, o sea, odisea chula, ¿eh?
Sí, tengo que decir que a la ida sí que hubo un control cuando cogí de Oporto a Vigo, cogí un bus que había allí directo, y en la frontera para entrar en Galicia, para entrar en España, ahí sí que nos pararon y entró la Guardia Civil para mirar que éramos realmente españoles. Ese fue el control que hubo en la ida.
O sea, ¿y tuviste que pedir ayuda al gobierno de España, al consulado de España allí, o a la embajada o algo? ¿O has sido todo gestionado por tu cuenta? No sé si con ayuda del club o algo.
Sí, tanto en la ida como en la vuelta sí que tuve que hablar con la embajada. Bueno, en la ida hablé con la embajada y nada, me dijeron que con el billete y enseñando pues que mi residencia es en... que soy residente español, que no debería haber más problema. Para la vuelta sí que necesité muchas cosas. Necesité un permiso de la policía, del jefe de policía española relacionado con el deporte, un permiso de la embajada de Austria, y también hizo alguna gestión la liga de aquí, la liga austríaca, habló con el gobierno, con las autoridades también para que supieran de mi vuelta, que yo venía, toda la información de mi viaje, y me hicieron también un permiso especial. Es decir, te llevaba tres permisos encima de tres autoridades diferentes y los tuve que enseñar.
Ostras, o sea, curioso cuanto menos, Juan.
Sí, sí, sí.
Vale, y entonces llegas allá a Austria y tienes que guardar cuarentena.
Llego aquí a Austria y por suerte pues al día siguiente de llegar me voy a hacer el test gestionado por mi club y me quedo en casa esperando el día siguiente a los resultados, doy negativo y entonces a partir de ahí pues puedo empezar a entrenar. En el caso de no hacer el test sí que tendría que haber hecho cuarentena.
O sea, tendrías que haber esperado los 15 días que tenemos que esperar aquí en España, ¿no?
Sí. Exacto, vale. Sin decir al test, sí.
Y pregunto, ¿cómo fue para tu familia que te tuvieras que volver a ir a Austria? O sea, porque me imagino que sería, claro, al final la situación es mejor en un sitio que en otro, pero el tenerte cerca, una madre, un padre, yo me figuro que será difícil para ellos la sensación de, ostras, que se nos va otra vez, Juan, para allá.
Sí, con cierta preocupación, cómo no, evidentemente. Pues hacer un viaje así, en las condiciones en las que estábamos, pues recorriendo media Europa para llegar a un sitio, cogiendo muchos transportes diferentes y demás, pues evidentemente sí que había preocupación por parte de ellos y por mi parte también, por supuesto, pero vivimos más preocupación a la ida porque ahí, bueno, mi familia además estaba un poco dispersa, mi padre lo pilló en China por motivos laborales con su empresa y tuvo que hacer cuarentena allí sin estar contagiado, pero por precaución y por ir de España, entonces mi madre estaba sola. Mi hermano también es de Galicia, pero vive en Mallorca y tampoco le dejaban salir de la isla porque la residencia la tenía allí. Y bueno, sí que una situación, tenía otro familiar directo en situación muy delicada porque era de riesgo. Y yo aquí, entonces sí que ahí estaba mi padre en China, mi madre sola, mi hermano solo allí en Mallorca sin poder juntarse con mi madre, este familiar directo del que te hablo, y ahí sí que había una y claro, creciendo el coronavirus con mucha más incertidumbre, mucho más desconocimiento sobre los peligros, y ahí sí que lo pasamos realmente mal hasta que se pudo estabilizar todo estando todos allí.
y Juan, ¿cómo es que de alguna manera tengas que pensar en volver a jugar al fútbol teniendo en cuenta esa circunstancia? Porque yo imagino que uno, cuando está viviendo todo eso y cuando ves en España que nos levantamos, oye, 800, 600, 500, 400, y me parece que son 38 los fallecidos que hemos tenido en las últimas 24 horas. Pero, ¿cómo es todo ese proceso el tener que volver a meterte en dinámica de fútbol, que es en lo que menos piensa uno?
Pues es complicado. De hecho, cuando empezaron a hablar de que esto se reanudaba, a mí me pilló por sorpresa. Más que nada porque no es algo esencial, ¿no? Aunque sí que es cierto que influye en la economía, pero bueno, yo no le veía ningún sentido cuando estaba viendo tantas muertes y tantos infectados, tanta gente sufriendo, sistema de sanidad colapsado, y hablar de fútbol, pues no sé, me parecía un poco surrealista. Y más allá de eso, a mí lo que me preocupaba y me sigue preocupando realmente a nivel personal son las secuelas, porque no es algo fijo, pero sí que cada vez hay más médicos y más científicos que hablan de que gente que es infectada por el coronavirus, pues en un futuro más